todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 23 de agosto del año 2017, miércoles por la tarde, de 6 a 8, arranca una nueva sesión de rock y de heavy metal. Primera de la semana para este programa que escuchas. Sabéis que también estamos en directo los sábados de 11 a 1 del mediodía en una segunda edición de la semana. El día de hoy contaremos con dos interesantes entrevistas. En primer lugar estaremos hablando con Asfalto, presentaremos un poquito más en profundidad Soul Out, el último trabajo en vivo de la formación liderada por Julio Castejón. 45 años de historia, ahí es nada. Y en aproximadamente media hora estaremos charlando con el propio Julio si todo funciona como es debido. Y también si las cosas van como deben de ir. Recibiremos por aquí a alguna de las componentes de las Expiares o las Shakespeare's, ya les preguntaremos cómo prefieren que se les mencione. El caso es que tienen un buenísimo primer largo de título Me Fui de Casa. Tienen fechas confirmadas para las próximas, bueno, para los próximos días, iba a decir próximas semanas, pero inminentemente estarán tocando ya en la escena Gusia y posteriormente tienen otras fechas donde presentarán ese trabajo discográfico. Y hoy se pasarán por aquí por nuestros micrófonos. Así que esperemos que te guste, aparte de esas entrevistas que tenemos programadas, lo que te vayamos a presentar en cuanto a nuevos lanzamientos y en definitiva lo que pueda sonar en las dos próximas horas de radio. Gracias por estar ahí una vez más. ¡Comenzamos! Vamos a arrancar en el día de hoy presentándote lo nuevo de Wayward Sons. A ver si lo digo bien. Wayward Sons es la banda de Toby Jepson, un nuevo proyecto del vocalista de Little Angels, también pues miembro de GAN en un tiempo, pudimos verle por aquí en directo, y que actualmente pone en marcha lo que es el primer disco bajo esta denominación de Wayward Sons. Cruz es el tema que vamos a escuchar de este debut, Ghost of Jeff to Come, que estará a la venta el próximo día 8 de septiembre. Con ello arrancamos Wayward Sons.
I took a chance on a maxi.
Toby Jepson, magistral, siempre en estas líderes del rock melódico. Aunque también en este caso un tema con fuerza, como hemos podido escuchar este Crash. Y bueno, decía que el 8 de septiembre a la venta, lo retrasamos una semanita, el 15 de septiembre. Es oficialmente cuando he visto por aquí que será la edición del disco. Lo adelantamos, lo anticipamos aquí en La Mirada Negra, Wayward Sons. Pues ahí lo habéis tenido y continuamos con anticipos. Este sí, el 8 de septiembre tiene como fecha oficial de lanzamiento el nuevo disco de los progresivos ingleses Threshold, Legends of the Sires, lleva por título y es un doble trabajo discográfico donde, bueno, vaticino ya que seguramente que atienda un gran nivel de calidad. Buenísima banda Threshold, directamente escuchamos uno de esos temas de este nuevo disco. Threshold's Small Dark Lines. Small Dark Lines, tema extraído de Legends of the Sires, el nuevo doble trabajo de los británicos Threshold. Una banda siempre adscrita al rock progresivo, pero siempre también con una buena carga melódica, algo a lo que no fallan nuevamente en este lanzamiento. Never goes away. Recuerda que lo has escuchado aquí en La Mirada Negra. Continuamos. Vamos a presentar, a hacer sonar por primera vez este nuevo disco noveno en la trayectoria de los asturianos Warcry, Donde el silencio se rompió lleva por título. De nuevo con los servicios del productor Daniel Sevillano para sacar su personal sonido, aunque eso sí, contando en la coproducción con el mítico Tim Palmer, que ha trabajado con artistas de la talla de U2, Pearl Jam, Robert Plant o Bon Jovi. De esta manera, el grupo consigue un sonido ciertamente un tanto distinto, vamos a decir. James Bacon es el que se ha encargado de la masterización. Y bueno, han conseguido igual, pues en parte, dar un paso adelante en lo que es la evolución del sonido de la formación asturiana. Escuchamos pues uno de los que para mí es de los mejores discos de este trabajo. Este, Necesito Escapar, Warcry.
Leyes y ordenanzas llenas de acechanzas para un libre pensador. Cosas que no puedes hacer, cosas que no debes hacer. Sus estrechas mentes nunca lo entenderán. Disimulo y que crean, sigo en su misma dirección. Que acato su sistema, comparto sus problemas, aunque haga caso omiso a la razón. Tengo que huir lejos de aquí. Debo hallar una escapatoria. Necesito escapar. He de descubrir cómo destruir esta realidad tan ilusoria. Necesito.
Me he quedado con el tema probablemente más oscuro de la obra. Tienen algunos otros un tanto más luminosos, algunos que pueden ser, entre comillas, más pegadizos. El caso es que siempre que esté esa voz de Víctor, el sello personal está más que presente y patente en lo que haga siempre Warcry. Ya hemos tenido este Donde el silencio se rompió, último trabajo discográfico hasta la fecha de la banda asturiana. Vamos ahora con unos sevillanos fantásticos. Sierpe nos presentan Echoes of Eternity, banda conformada por músicos de experiencia en otras formaciones. No en vano, pues tenemos algunos que han pasado por The Storm. Por ejemplo, tenemos también a la voz a John Barranco, que ha estado en Four Ways. Y en definitiva, pues son un grupo, un quinteto, donde cada uno de los componentes pues experiencia tienen. De hecho, se se plasma y se refleja en esta obra, editada y reflejada como ópera rock de título Echoes of Eternity, que viene a ser pues un trabajo pues que nos cuenta una historia. Tiene un libreto, una presentación también muy logrado, para ir entendiendo un poquito cada uno de los actos, y sobre todo lo que en definitiva más nos interesa es que hay un nivel de calidad verdaderamente grande para hacer un hard rock que llega a avanzar hacia terrenos un tanto más progresivos también en muchas ocasiones, y que creo que puede aportar bastante al actual panorama. Así que escuchamos Echoes of Eternity. Esto es lo nuevo que nos llega de los sevillanos Sierpe.
Dawn. She got
Fenomenal es Sierpe, Echoes of Eternity, esas palabras finales de Salvador Allende para culminar esta gran composición, bajo mi punto de vista, que os hemos llevado hasta vuestros oídos. Muy, muy recomendable conocerle si no lo hacía, si no lo has hecho hasta ahora, y darle una escucha a este trabajo de Sierpe, verdaderamente fantástico. Continuamos con una banda, bueno, clásica, podemos decir, porque debutó allá por los años 80, a finales de los años 80. Posteriormente, hubo un largo periodo de silencio. Regresaron hace no muchos años con un nuevo EP y ahora tienen un nuevo trabajo discográfico, ya largo, de título Pecados Capitales.
Perdiendo la noción de...
Estamos hablando de Tokio, que han añadido a los siete pecados capitales conocidos por todos, pues bueno, algunos otros más, para conformar un disco hasta de 11 cortes. Hoy nos quedamos con este Lujuria, corte número 4 de Pecados Capitales, lo nuevo de Tokio, sonando hoy aquí en La Mirada Negra. Seguimos.
más confusión. No, en tu mente, en tu mente. Si lo quise, no tengo nada que decir, o tal vez sí, si tú lo sientes, si tú no sientes.
Todo un clásico, qué bien le ha sentado el tiempo a las buenas canciones normalmente, y esta es una de ellas, Más que una intención, recogido en directo en el último trabajo de Asfalto, en directo, doble CD y DVD, recogido para celebrar el 45 aniversario de la formación madrileña en la Sala La Riviera de Madrid, precisamente el 4 de febrero del año 2017, del presente año 2017, y ahí se recogen pues un montón de emociones, de sensaciones, de buenísimas canciones, de colaboraciones de buenos amigos que le han dado el feeling también necesario a una banda que sigue teniendo pues pasionalidad y calidad e ilusión, que sigue transmitiendo como si fuera casi casi el primer día. Y para mí pues es un auténtico honor poder charlar hoy con el baluarte de todo esto, el que siempre ha tirado de este carro, y tener al otro lado del teléfono a Julio Castejón. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal?
Pues muy bien, y encantado de tenerte aquí. Para mí, pues qué decir, que es un auténtico honor, porque 45 años te puedo decir que son más de los que me pueden contemplar a mí mismo, y la verdad que cuando hablo con músicos, como es tu caso, pioneros en esto de hacer rock en este país, pues la verdad que casi siente uno todavía un cosquilleo en el estómago, a pesar de que llevamos ya nuestros 14 años de radio.
Bueno, me pongo en tu lugar y lo comprendo también, porque a mí me pasaría lo mismo, ¿no?, si tuviera la ocasión también de hablar con algunos de los personajes míticos en la historia del rock mundial, ¿no? De hecho, he tenido ocasión de hablar con algunos de ellos y sí que es realmente, uno piensa, caramba. Hace poco, sin ir más lejos, tuve una conversación con Roger Hudson de Supertramp. Estuvimos un rato hablando y coincidimos que somos de la misma edad, que, en fin, que pertenecemos a la generación Beat, sí, los dos. En fin, un montón de cosas que seguramente no son comunes. Él las expresó con en su idioma y en su momento, y pues yo hice lo propio, así que Bueno, pero de alguna manera sí que me sobrecoge, ¿no? ¿Sabes? Me ha pasado en algunos otros casos. Sí. Me viene a la cabeza cuando conocí a John Lord, conocí también a Paul Rogers, por ejemplo. Estuve en su camerino con él y no sabía qué preguntarle. Me acababan las palabras. Bueno, es normal.
Bueno, sois músicos contemporáneos realmente que tal vez vosotros podíais estar... ¿Por qué no a ese nivel? Lo que pasa es que siempre hubo como una especie de diferenciación en lo que era el rock internacional y lo que era el rock estatal o cantado en lengua hispana, ¿no? Como era en este caso el vuestro, ¿no? Pero realmente en cuanto a nivel de calidad, ¿por qué no Asfalto y de relevancia podía haber estado ahí? Si se hubiera mirado un poquito de otra manera todo esto, ¿no? Pero siempre el tema del idioma fue un hándicap y también un poco el funcionamiento discográfico. Tal vez nunca hubo, a nivel de industria, un apoyo verdaderamente grande a una banda española, ¿no?
Bueno, porque sencillamente porque en este país pues no, el rock no tuvo la importancia que tuvo en otros, claramente. Entonces nosotros convivíamos de mala manera con gente de otras cuerdas, ¿no? De otros estilos. Compartíamos los mismos escenarios, es increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, pues Asfalto lo sacaba de un escenario perfectamente Alaska y Dinarama. O sea, ¿por qué? Pues sencillamente porque ellos sonaban mucho más por la radio que nosotros, y entonces a la hora de contratarnos para que tocáramos nosotros, pues preferían contratarla a ella, ¿no? Es así. Entonces, aquello obviamente nos perjudicaba. Eso no se hubiera dado seguramente en otros ámbitos. Yo creo que también, por otra parte, no sé, lo digo sin ningún tipo de resquemor ni pasándole la factura a nadie, pero la realidad es que sí que es cierto que no se le prestó al rock, al movimiento que nosotros representábamos, toda la atención, y lo que es peor, no se le dio un marchamo cultural. Es decir, no se le consideró un movimiento cultural, sino unos chicos de barrio que hay que se creen los Rolling Stones y tocan con sus guitarras y rockerillos y todo esto. No, yo no sé si soy rockero, no tengo ni idea ya. Yo soy músico contemporáneo, y entonces hago música con los instrumentos que pertenecen o que más se han dado en mi generación: guitarras eléctricas, bajos eléctricos, baterías, teclados, pianos, sintetizadores, con toda esa amalgama de fuentes de sonido. He construido historias que han tomado forma de canción y bueno, pues con más o menos acierto, pero en realidad sí que es una semilla que ha germinado en el corazón de unos cuantos, ¿no? Si no, Asfalto no tendría ningún razón de ser, ningún sentido, que 45 años después de su formación, de su arranque, de su inicio, pues siga teniendo un público que lo sigue y que lo aprecia. Y para que esto se pueda comparar así, te tienes que ir lógicamente a otras bandas internacionales que también son longevas, ¿no? Y que también tienen su historia.
Y que tal vez vosotros también, un hándicap, no sé si lo ha sido o no, es el hecho de que nunca habéis entrado en un movimiento como tal, ¿no? Porque me has mencionado un poquito ahí por lo que fue la movida madrileña, que poco o nada realmente tuvo que ver con el rock, aunque había algún grupo que, bueno, podía entrar con esa etiqueta dentro de ello. Luego llegó la eclosión del heavy metal en los 80, que tampoco es que vosotros entrarais en esa línea, ¿no? Porque llegaban Barón Rojo, llegaban Obús, y luego también estaba el tema del rock urbano, ¿no? Que a mí a veces me sorprende cuando hay bandas que me dicen, no, a mí es que lo que me gusta es el rock urbano porque tengo mucha influencia como músico de Leño y de Asfalto, que ya me diréis vosotros que tenéis que ver con Leño, que es absolutamente nada, ¿no? Entonces realmente, claro, sois una banda que habéis estado 45...
Bueno, sí. Hace poco leí un libro que escribió un amigo que hablaba de rock urbano y a nosotros nos ponía como paradigma de ello, y yo le dije, digo, mala cosa, porque yo creo que está equivocado. ¿Qué entendemos como rock urbano? Rock urbano es un rock que nace en las ciudades, que fotografía o debería fotografiar historias urbanas, vivencias urbanas, ¿me entiendes?
Sí.
Pues no, Asfalto no ha hecho eso, en absoluto. Dime qué de urbano hay en el Rocinante, ¿no? Si es una fantasía absolutamente sideral y universalista, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que yo creo que en aquel momento que despegó el rock en los años de la transición, Asfalto tiene una canción que se llama Ser Urbano. A lo mejor eso fue lo que sí, lo que nos hizo etiquetárselo.
Y el propio nombre, ¿no?, de la banda, Asfalto, pero luego...
El nombre, sí, un nombre, además, el nombre es desafortunado totalmente. Yo no estaba ese día ahí, si no, no lo permití. No me gusta nada, porque Asfalto representa cualquier cosa menos un... no es equiparable a ese producto viscoso y gris y negro y pegajoso y maloliente que es el asfalto, o sea... Sinceramente, no sé por qué. Supongo que cuando... Bueno, sí, lo sé, porque el que puso el nombre me lo contó. Bueno, porque era un nombre que reflejaba eso, quería decir kilómetros de carretera. Uh-huh. Los grupos vivíamos en la carretera, ¿no?
Fue un poco impuesto, vale, porque... Pero... Fue un poco impuesto, quiero decir, porque vosotros veníais de una banda que era Tickets y realmente hubo ahí un cambio de denominación, ¿no?, al de Asfalto. Que yo, por lo menos,
sí, que tampoco era un nombre muy bonito, ¿eh? A mí bueno, me gustaba mucho más el nombre original de la banda, que se llamaba Traperos Combo. Ajá. Uh-huh. Me gustaba mucho más, era un grupo de mi barrio.
Sí.
Luego se pusieron el nombre de Tickets, que bueno, yo no sé por qué le pusieron ese nombre, pero bueno, lo que es cierto es que Tickets tenía un contrato con Columbia y cuando graban el primer single con Acción, con Disfacción, dicen: chicos, vamos a tener problemas si nos seguimos llamando Tickets, así que como es un lanzamiento nuevo, vamos a cambiar el nombre e inventaros uno. Uh-huh. Y entonces ahí salió Asfalto, ¿no? Aunque es cierto que Asfalto, eso fue en el 72, pero Asfalto en hacia finales del 73 había desaparecido, ya no existía como banda. Uh-huh. Y cuando José Luis Jiménez y Cajide, yo y Chamarrillaga empezamos un nuevo proyecto, no teníamos tampoco intención de rescatar aquel nombre. Fui yo el que le dije, digo, tío, nos va a facilitar mucho que poner ya como todo es un nombre o más, bueno, pues tener un nombre que al menos por lo menos tiene dos discos publicados, dos singles, y esto quizá nos pueda favorecer. Y fue por eso que decidimos retomar el nombre de Asfalto. Sí. Pero el proyecto es diferente. El Asfalto de 1972 y el Asfalto de 1974 ya va por otro camino. Es otra cosa.
Y bueno, en cualquier caso, el nombre es tan grande que no hay ni que tocarlo, ¿eh? Porque decir Asfalto...
No, no, ya. Ya no, ya no. No, no, si además la palabra que... fíjate si es importante el nombre en mi vida, que yo cambié mi segundo apellido. Ya no soy Julio Castejón, ¿sabes? Si no soy Julio Castejón de Asfalto, o sea, ¿qué te quieres que te diga? O sea, no, no.
Y bueno,
es una palabra y al margen de lo que representa, ¿no?
Y una banda,
ya,
que, una banda que, a mi modo de ver, habéis estado más cerca siempre del rock progresivo, incluso sinfónico, que de otra cosa, si tengo que catalogarlo de alguna manera.
Sí, bueno, yo creo que, verás, hay una manera que hay de adjetivar este estilo, de llamarlo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es art rock. Uh-huh. Que es esto, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, es una etiqueta que define muy bien bandas como nosotros. Te puedo decir, por ejemplo, art rock puede ser Supertramp, art rock puede ser bandas, tipo... Bueno, hay tantas internacionales, ¿me entiendes? Que podría ubicarse de eso, ¿no? Son bandas que tienen mucha policromía y que en cuanto a su sonido no se ajustan únicamente a un sonido muy concreto, a un estilo muy concreto. No, varían. Yo creo que Asfalto es una fusión de muchas cosas. Nosotros, los que fundamos Asfalto, éramos hijos del pop, pero del pop de ilustrado de finales de los años 60. ¿Sabes? Es decir, teníamos que ver con Manila Fudge, tendríamos que ver seguramente con grupos como Wishbone Ash, con grupos de este porte, que realmente, digamos, no hacían rock and roll, sino sencillamente ya hacían una música un poco más compleja, con más matices, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí nos manejamos por ahí. Es cierto que hay discos pues que son más progresivos, sobre todo a partir de la entrada de Jorge García Vanegas, que es un teclista maravilloso, que cobra una importancia tremenda en el grupo. Uh-huh. Pues la banda se hace, digamos, los sonidos, los teclados se hacen muy presente en la banda, ¿no? Uh-huh. Esto es cierto. Pero tampoco eso nos terminamos de quedarnos ahí, porque luego tienes el Mastón de Intención, tienes la Cronofobia, tienes el Corredor de Fondo, esa trilogía, donde el grupo incluso tiene cierta proximidad, más proximidad con sonidos más duros, ¿sabes? Uh-huh. La guitarra vuelve a cobrar otra vez, seguramente en la mezcla un poco más de protagonismo, un poco más de nivel. El hecho de contar con un cantante como Miguel Oñate en aquellos años, que era un cantante que venía de la escuela Hard, en fin, pues yo creo que nos ubica un poco más ahí, ¿sabes? Uh-huh. Pero a mí si algo me parece reseñable en Asfalto es su heterodoxia, ¿no? Uh-huh. Es completamente eclépticos y que yo creo que lo importante es encontrar una buena canción, una buena idea, un buen concepto y desarrollarlo. Uh-huh.
Y transmitir siempre la ilusión y el sentimiento que tienen todas vuestras canciones, algo que no todos los grupos pueden conseguir, porque vosotros habéis vivido pues de todo, ¿no? Desde momentos de, vamos a decir, muchísimo éxito, ¿no? En un momento dado, hasta momentos de bajón a nivel de popularidad, habéis tenido pues desengaños con la industria discográfica, habéis visto cómo han cambiado muchísimo los tiempos, vamos, solamente si nos ponemos a hablar de cómo han cambiado los tiempos y por las fases que tú has pasado, ¿no? A nivel de cómo ha funcionado la música, podrías escribir un libro, ¿no? Solamente con respecto a eso, has escrito un par de libros también, y la verdad que es que hay mucho de lo que se podría hablar ahí, ¿no? Pero independientemente de todo eso, de que a veces hay por muchos sinsabores y otras veces por fortuna muy buenas sensaciones, lo que a mí siempre me ha transmitido la banda en cada uno de sus discos es que ha habido sentimiento, feeling, emoción e ilusión, ¿no?
Bueno,
tú me comentas, igual ha habido algún disco más desencantado para ti, pero bueno, interno, sí. ¿Eh?
No, sinceramente no. Yo te digo la verdad, prácticamente digamos la totalidad de la obra de Asfalto yo la asumo, digamos, o sea, aunque haya temas que no están firmados por mí, yo los hubiera firmado igual. Es decir, están bien, hay temas que me parece que no llegaron a ser lo que pensamos que iban a ser a la hora de crearlos, pero la realidad es que el resto de la obra, el conjunto de la obra es digamos, yo la considero que es, sobre todo es sincera, es una música que o sea, son historias, son conceptos que se manejan, que son muy sentidos por parte de los que hemos escrito esas letras, ¿no? A la hora de tocar, pues todo está supeditado al concepto, no es decir, no, estribillo, repite el estribillo, encontramos lo repitamos mejor, más va a sonar en la radio. Nunca hemos hecho eso. Es más, te puedo decir que en la primera época la gente nos preguntaba, en la compañía discográfica Firo, cuando teníamos, la compañía decía, bueno, ¿cuál es el single de este disco? Y decía, pues no sé, no hemos pensado en eso. Uh-huh. O sea, no, porque no teníamos esa idea, no teníamos la idea de buscar algo que lo que entonces se llamaba algo comercial, sí. ¿Me entiendes? Pues no, sinceramente no pensábamos en ello. Uh-huh. Y bueno, hacer un tema de 3 minutos, pues sí que habrá temas en la historia de Asfalto que duran, tienen esa duración, pero son los menos. Sí. La mayoría están muy por arriba, ¿sabes? Sí. Es decir, que no hemos buscado nunca tener esa facilidad, y quizás también haya podido ser un hándicap de cara a nuestra popularidad, uh-huh. Es decir, hacernos más populares. Yo me acuerdo de una frase que dijo en una entrevista que le hacía Iñaki Gabilondo a Joan Manuel Serrat, que le preguntó que eligiera 3 canciones de su discografía, y dice, pues me va a costar, dice, pero si me pongo a pensarlo, debería de elegir aquellas que más sonaron en la radio, dice, porque son que gracias a esa pude hacer todas las demás. Quizás nosotros deberíamos haber hecho, yo qué sé, pues un tema como Hold the Line, que Situato pone el mapa, o un tema como Owners of Lonely Heart de Yes, ¿no? Que fue un single clarísimo, ¿no? Y que también puso a Yes en el mapa de la popularidad, me refiero.
Sí, sí.
Por supuesto, el mapa ya estaba, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto, y nosotros no lo llegamos a hacer o no supimos hacerlo. Uh-huh. También te digo otra cosa, creo que ha habido temas en nuestros discos que perfectamente podrían haber hecho esa carrera si se hubieran difundido, pero hay algo que siempre pasaba con un grupo como nosotros, y es que, digamos, las radiofórmulas, las emisoras estas de lista de éxitos, decían, no, pues esto es como una vez contestó un promotor de una cadena que yo nombre no quiero citar, ¿me entiendes? Sí. Que dijo, Asfalto no necesita tener un hit. Uh-huh. ¿Cómo que no necesitamos tener un hit? Claro que lo necesitamos. Todo el mundo lo necesita, porque si tienes un hit, es posiblemente que gracias a ese hit vendas muchos discos y la gente te descubra.
Bueno,
no lo que nos pasa ahora, que a mucha gente tenemos que decirle, de verdad existimos, aunque no nos escuchéis en ningún lado, aunque no se hable de nosotros en los grandes medios generalistas, de verdad existimos. Y yo la mayoría de los conciertos termino diciéndole a la gente lo mismo. Si si os ha gustado, por favor, contárselo a todos vuestros amigos.
Bueno, tenéis...
Porque no hay otra manera.
Claro, de todas formas tenéis muchos hits, yo creo, ¿eh? Hits a vuestra manera, porque vamos a ver, por ejemplo,
sí, a nuestra manera, sí,
sale el primer disco en el 78 y hoy en día vuestro repertorio sigue estando, pues no sé si son 6 temas de ese disco los que seguís tocando, por ejemplo, en este trabajo, no lo sé cuánto exactamente, pero por ahí anda, por la media docena,
sí,
que siguen siendo canciones que son auténticos clásicos, independientemente de que no se le pueda aplicar de lleno el término comercial. Es un disco, por cierto, aquel debut, que a pesar de eso, ¿no?, de que sigue siendo pieza angular en vuestro repertorio, no sé cómo lo ves con el paso del tiempo, porque al final los músicos notáis vuestra maduración, notáis vuestra evolución, y siempre renegáis un poquito de lo que hicisteis al principio, o siempre pensáis que podía haberse hecho mejor, ¿no? Después de casi 40 años, ¿cómo lo ves a día de hoy, aquel debut?
Hombre, yo, el primer LP fue, yo siempre lo he dicho, una cosa que ni se nos escapó a nosotros mismos. Es decir, tanto así que el grupo se partió antes de justo a la publicación en dos. José Luis y Lera hicieron top, pues nosotros nos quedamos como asfalto, pero porque realmente estábamos muy desencantados.
Uh-huh.
Muy desencantados del trato que había tenido la compañía con nosotros en el momento de la grabación, lo mal grabado que estaba, lo mal producido que estaba, y sobre todo porque seguramente el grupo se había equivocado en algunas cosas.
Uh-huh.
Es decir, nos habíamos equivocado. Por ejemplo, mismo, te voy a contar Capitán Trueno, estuvimos a punto de sacarla del disco después de grabarla.
Uh-huh.
Porque no era la idea que José Luis Jiménez tenía en la cabeza, ¿eh? Y cuando estuvo grabada quedó una cosa como diciendo sí, pero no era lo que yo pensaba, a ver si podíamos grabar otra. Y dijeron no vamos a grabar otra, además esta va a ser el single.
Uh-huh.
¿Sabes? Es así. Y también porque llevaban muchos años intentando grabar aquel primer LP y teníamos un repertorio que hacíamos en directo, y ese repertorio nos pareció que si lo grabábamos entonces iba a empezar a ser conocido por la gente y vamos a tener que seguir tocándolo más años, ya llevamos muchos años tocándolo, y experimentamos. De hecho, de aquel repertorio original solo quedaron 2 temas, el Ya está bien y el Día de Escuela. Curioso, porque lo demás era todo nuevo, todo. Algunos temas no los habíamos tocado en directo ni tan siquiera, fíjate lo que te digo. Eso que te digo, que fue un disco que nos dejó un mal sabor de boca, pero sin embargo la gente le encantó, no sé, vio en él cosas que nosotros incluso no éramos capaces de ver. Entonces cuando la gente aquel disco se hizo muy grande y se hizo muy grande en la memoria de la gente, por eso es que nos vemos obligados a tocar muchos temas de ese álbum. Porque porque la gente nos lo pide, sea así. Pero vamos, también es cierto que en el Sold Out, en el disco en directo, hay invitados.
Sí.
Y los invitados eligieron temas del primer LP.
Sí, sí, claro, es que en el fondo sigue siendo es el que a la gente,
claro,
seguramente más le gusta. Lo que pasa es que está la visión del público, sí, y la visión del músico, por otro lado. Y bueno, pues a partir de aquel debut, además, fíjate todo lo que vino, pues una historia, como decimos, muy, muy brillante, que nos trae hasta la actualidad.
Sí.
Un tiempo muy diferente, ¿no? Muy diferente en cuanto a la forma de trabajar con las compañías. ¿Podrías decir que hoy la libertad que puede tener un músico no tiene nada que ver con la que había entonces? Igual son tiempos más difíciles en cuanto a la hora de promoción, de llegar al público, pero sin embargo, para músicos con la trayectoria que vosotros tenéis, igual con una libertad que nunca habéis conocido a la hora de hacer, pues eso, de que nadie os exija, ¿no?, que tenéis que tener un single, por poner un ejemplo, ¿no?, y otras muchas cosas, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir la verdad, Asfalto siempre grabó lo que quiso grabar y nunca nos pusieron una pega cuando teníamos contrato con Chapadiscos. No nos pusieron ninguna pega. Es más, cuando nosotros nos marchamos de Chapadiscos, aún les debíamos un disco. Hicimos 4 discos con ellos y el contrato era por 5.
Uh-huh.
Y entonces, antes de grabar aquel quinto disco, nos exigieron escuchar maquetas. Es la primera vez que nosotros entrábamos antes de entrar a un estudio teníamos que mostrarle a la compañía lo que hacíamos.
Uh-huh.
Y aquello nos sentó tan mal y nos enfadó tanto que fue el origen un poco de la ruptura anticipada con la compañía.
Uh-huh.
Es decir, que nosotros nunca sentimos esa presión. Hicimos siempre la música o grabamos la música que queríamos grabar.
Uh-huh.
Esta es la realidad. Ahora, sí que soy consciente, y en esto llevas toda la razón, de que fuimos un poco excepcionales en ese sentido, ¿no? Porque a mucha gente fiscalizaban el trabajo antes de empezar a grabar.
Uh-huh. Y bueno, el momento actual, ¿cómo lo valoras para Asfalto? Porque yo veo a la banda en un estado fantástico. Eres tú el líder de la formación, evidentemente, el que ha estado siempre pues tirando de todo esto, pero rodeado de músicos jóvenes, incluido tu propio hijo, Paul Castejón, que me parecen todos ellos verdaderamente excepcionales y muy acoplados a lo que tiene que ser Asfalto, ¿no? ¿Cómo valoras el actual momento, ¿no?, de la banda?
Bueno, es un momento brillante, yo creo que de los mejores de la historia del grupo, eso está, la verdad. Primero porque, no solo porque sean músicos muy buenos, son excepcionales todos tocando, son fuera de serie, de lo mejor que hay, sino porque ellos mismos tienen muy interiorizado el sonido Asfalto y tienen muy interiorizado el espíritu de esta banda. Uh-huh. Y hay algo que eso se nota simplemente con verlo, no tenemos que ver ese DVD, Soul Out, la cara de satisfacción que tienen cuando están tocando, la concentración que tienen respecto a lo que están haciendo y la emoción que ellos mismos transmiten a la hora de ejecutar. Uh-huh. Eso es lo que a mí, para mí me parece que esto es una bendición, ¿no?, tener eso, ¿no? Uh-huh. Y se nota por eso, cada día la banda suena mejor. Yo consensúo mucho con ellos todo lo que hacemos, todo. No toco nada que ellos no quieran tocar. Si, oye, os gusta este o os gusta este otro, ¿cuál elegimos? Escucho sus opiniones y de manera que intento de que no se rompa, que ellos se sientan realmente parte del grupo.
Uh-huh. Oye, ¿y Soul Out puede llegar demasiado cercano en el tiempo a lo que fue Crónicas de un Tiempo Raro, o lo que es todavía, porque yo lo califico de presente, ya que es un disco editado en este 2017, y un disco que verdaderamente tiene un nivel tal que yo, cuando me llegó este trabajo en directo, dije, jo, que no tape todavía lo que es un disco de estudio nuevo, con canciones nuevas, que verdaderamente está a un nivel, ojo, de 45 años, de una banda verdaderamente clásica, ¿no?
Sí, bueno, es que sí, siempre es digamos, en la estrategia de las discográficas, nunca harían lo que acabamos de hacer. Uh-huh. Eso jamás, porque es incoherente, ¿no? Sacar un disco y a los 6 meses estar sacando un disco en directo, ¿no? Pero mira, es que ya no es como era. Antiguamente, tú llegabas a un acuerdo con la compañía y la compañía te decía, bueno, vamos a sacar un disco cada 2 años, un disco cada año y medio, algo así, ¿no? Cuando yo, digamos, llegué a un acuerdo con esta compañía, y yo le dije que cada contrato que hiciéramos se correspondiera con uno de los discos que nosotros les presentáramos. Entonces, es decir, hemos hecho Crónica en un Tiempo Raro con Rock Estatal Records, ¿no?
Sí.
Y Soul Out, perfectamente podíamos haberlo hecho con otro. Lo que pasa es que antes tenemos un contrato que no es que nos obliga, por ética, ¿no? Se lo ofrecemos a ellos primero, ¿no? Uh-huh. Ellos también dijeron que también lo querían sacar. Y si tuviéramos ahora un disco nuevo, dentro de unos meses, con canciones nuevas, pues uh-huh, también se lo ofreceríamos. Pero, ¿por qué hacer tantos discos, tío? Uh-huh. Porque los discos, en este momento, ¿qué más da? O sea, los discos lo que hacen es dar información de lo que tú estás haciendo, de tu creatividad, uh-huh, entregar obra. Si tú estás pariendo obra, imagínate que yo fuera un pintor, por ejemplo, ¿no? Y entonces dije, bueno, como he pintado este pedazo de cuadro, ahora mismo, pues ya hasta dentro de año y medio no pinto otro cuadro. Uh-huh. No, yo voy a seguir pintando cuadros. ¿Y qué quiero hacer con los cuadros? ¿Meterlos en un cajón? ¿Dejarlos en un cuarto oscuro hasta que se pase la euforia del último cuadro que he hecho? Pues no, lo saco a la calle y que hagan con ellos lo que quieran.
Uh-huh. Pues Crónicas de un Tiempo Raro. Sí, cuéntame.
Claro, Asfalto, cualquier disco que hace lo amortiza, porque tiene, afortunadamente, seguidores suficientes como para interesarse por comprarlos. Gente que como tiene todos los discos, quiere tenerlo todo lo que tú hagas. Uh-huh. Y esa gente agradece que a lo mejor en un periodo de 6 meses haya tenido 2 discos. Pues es que está muy bien. Bueno, lo agradece, nos da gracias.
Yo considero que los 2 lanzamientos son fantásticos y la gente que de verdad le gusta Asfalto, pues seguro que lo sabe valorar. Es un poquito más el tema de pues eso, a nivel comercial, lo que tú has comentado, ¿no? Que las,
claro,
compañías igual no es algo, vamos a decir, alguno te dirá, no es muy inteligente porque todavía se puede seguir sacando partido a Crónicas de un Tiempo Raro, ¿no? Que no sé si tú estás de acuerdo también en que es un disco que está a la altura de esos 45 años. Es que yo me pongo en vuestro pellejo y ojo, cuando estamos con una trayectoria tan grande, cuando la gente tiene tan en mente esas grandes canciones que todo el mundo conoce, ¿no? Ponerte a sacar un disco nuevo y poder decir, bueno, está a la altura y es un gran disco, yo creo que supone en sí un reto, ¿no? Para vosotros.
Hombre, yo sinceramente pienso que el último disco que he hecho es el mejor. Uh-huh. Esto lo he pensado siempre. Pero aún el último que he hecho, ¿sabes? Es peor que el próximo que voy a hacer. Uh-huh. Sí, eso lo he pensado siempre. Otra cosa es que luego otra gente comparta esa idea. Pero es lógico. Uh-huh. La gente que hacemos, que creamos, que inventamos con el afán de superarnos a nosotros mismos, uh-huh. ¿sabes? De hacerlo todavía cada vez mejor. Nosotros es un grupo que viene a lo largo de toda su historia buscando la excelencia siempre, la excelencia en los discos, que los discos suenen bien, que los conciertos sean perfectos, que sean apreciados así por la gente, ¿no? Yo sinceramente creo que mientras tenga energía, porque para todo esto hace falta energía, obviamente, y a pesar de mis 66 años la sigo teniendo, pues fantástico, cuanto más discos haga mejor, ¿sabes? Porque a mí la vida también se me acaba, como es lógico, ¿sabes? Bueno. Se puede acabar las fuerzas, se puede acabar la energía, quién sabe.
Pues cualquiera lo diría escuchando ese último disco, ¿eh? Porque hay fuerza, ideas y muchísima muchísima calidad, ¿eh? Y además contando, sí, como hemos dicho, con músicos que son jóvenes y que se acoplan muy bien a la banda, como también hemos comentado. Lo único que es verdad que ha habido cambios, ¿no?, en los últimos años, y sorprendió un poquito la no consolidación en la banda del regreso de Jorge García Vanegas, ¿verdad? Que ya digo yo que de todas formas yo prefiero acordarme más de los que están que de los que no, ¿no? Pero sí que es verdad que sorprendió ese hecho, ¿no? Y quería preguntarte un poquito por esa marcha.
Bueno, yo le invité a Jorge a unirse a la banda en 2012, cuando se marchó Carlos Parra del grupo, que era el teclista que había estado 8 años antes. Uh-huh. Y entonces le dije, Jorge, ¿te animas? ¿Quieres seguir? Me haría mucha ilusión. Bueno, pues vamos, aquí somos capaces de hacer. Jorge llegó al grupo, le enseñamos todo lo que queríamos hacer y en fin, todo esto, y empezamos a trabajar. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? Que Asfalto funcionaba todavía más en 2012 que ahora, inclusive, de una manera muy 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 democrática, es decir, todos votábamos las canciones que más nos gustaba hacer, sobre todo de cara al disco nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ya no es como era antes, que nos metíamos en el local de ensayo, Jorge y yo y los demás, y empezamos a darle vueltas a una idea, allí juntos, está haciendo cara, hoy día se trabaja de otra manera, porque la tecnología lo permite, y porque además esa dedicación exclusiva ya no es factible, ¿no? Por parte de los músicos que están con nosotros, ¿sabes? Todos tienen muchas cosas por medio, uh-huh, porque se tienen que ganar la vida, son profesionales también. Pues entonces lo que se hace es que se hacían maquetas, y esas maquetas se llevaban al local de ensayo, y a partir de ahí pues elegíamos con las que trabajábamos. Y pues casualmente las maquetas que presentaba la mayoría no gustaban. Uh-huh. Y a la hora de votar, aquello le creó una frustración que yo comprendí, y la comprendí muy bien, que él se sintiera un poco frustrado, que nada de lo que hacía gustaba a la mayoría. Uh-huh. Y por eso he decidido marchar y dejar el grupo, cosa que me parece muy muy normal, muy loable, triste para mí, uh-huh, porque teníamos muchas expectativas, pero yo tampoco podía coger y decir, no, esta es la dictadura de Julio Castejón y Jorge García Vanegas, y vosotros, si no os gusta lo que hacemos él o yo, pues entonces, pues que entren otros. No me parecía que debía ser así, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues este fue el problema.
Ahora en la formación está. Nacho de Lucas ocupa el puesto de teclista y lo hace formidablemente. Sí. Arturo García, sí, está en la batería, Pablo Ruiz al bajo y Pau Castejón, sí, a la guitarra, una formación que aquí refleja perfectamente en este trabajo pues el buen hacer que sigue habiendo en la banda. Y luego un montón de colaboraciones en este Soul Out, ¿no? Hay un montón de colaboraciones que yo no sé, el criterio se ha sido buscar un poco la cercanía, un poco la amistad que has ido teniendo a lo largo de estos años con diferentes músicos, que entiendo que podía haber, hay muchas, y entiendo que podría haber habido muchas más, ¿no? Un poco qué criterios has seguido a la hora de elegir a los invitados, ¿no?
Tuvimos un problema con eso porque había tantísima gente que pensaba, ¿cómo no me habéis invitado a mí? Es así. Si te digo la verdad, yo el tema de los... toda esa producción del concierto del 45 aniversario la llevó Amadeus, que son managers nuestros y los que realmente manejan un poco esas cosas. Entonces, a nosotros lo que nos dijeron es que la idea, si nosotros veíamos la idea de invitar a gente variada, ¿no? En aquella noche hay gente que tal. Entonces ellos fueron invitando a quien realmente creían que tenían que invitar. Nos consultaban, me consultaban a mí. Uh-huh. Oye, ¿te parece bien que Enrique Villarreal Drogas cante? Yo dije, por supuesto, encantado. Si él le apetece y quiere venir, fantástico. Vino. Manolo García, pues lo mismo. Entonces yo lo único que hice fueron dos invitaciones personales muy que tenían que ver mucho. Una de ellas es la de Richie Benítez, que era el único cantante que había estado en el grupo, que grabó El Corredor de Fondo y que nunca había vuelto, y me parecía que estaba bien que se subiera 30 años después al escenario, además un tipo que está en forma totalmente, y estuvo precioso la participación. Y otra, Cánovas, Adolfo y Guzmán, porque para mí fueron en su día una referencia en muchas cosas, son buenos amigos y creo que además tenemos mucho que ver, a pesar de que ellos se han movido más por el ámbito del pop que, digamos, que el rock en sí, ¿no? Uh-huh. Pero pues quise invitarlos. Ya te digo, los demás fue todo a distanciar de Amadeus.
Incluso la de Enrique Castejón, que es otro hijo tuyo.
Ah, bueno, es...
Digo yo que también lo habrás invitado tú, no sé, cuéntame.
Sí, bueno, eso fue una cosa, bueno, tremenda. Un día mi mujer me dijo, quiero recordarte que tienes otro hijo que también es músico. Uh-huh. Y entonces, claro, pues evidentemente, pues le hice un hueco al final del show, sí, para que él también estuviera ahí y se sintiera, quería salir en aquella foto, y me pareció muy bien y muy justo que estuviera.
Claro, ¿sabes? Luego también es muy importante que esté John Helliwell, que colaboró precisamente en Melanie, sí, del último disco,
sí,
y es un buen puntazo, ¿no?, que estuviera ahí con vosotros,
sí.
Y a mí, fíjate, voy a destacar dos colaboraciones que igual a alguno le parecen un poco más modestas, pero a mí, Mario del Olmo, que realmente se puede considerar...
Ah, bueno, perdón, me olvidé, sí, de Mario del Olmo, que también fue una sugerencia.
También es cosa tuya, ¿no? Es que estamos hablando, sí, realmente, aunque no estuvo en el primer, sí, disco de Asfalto, pero sí es un miembro fundador de Asfalto, ¿no?
Es el miembro fundador de Asfalto, que claro, nunca, desde 1970 y finales del 73, había vuelto a subirse al escenario de Asfalto.
Uh-huh.
Esto es muy, 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 no sé, muy emotivo. Fernando es un... O sea, Mario del Olmo, todos somos Fernando, ¿sabes? Pero bueno, se llama Mario del Olmo,
sí,
¿sabes? Pues es una persona estupenda, maravillosa, y alguien que aún tantos años después sigue amando la música. Y, y cuando le dije si quería participar, bueno, pues la verdad es que el hombre me dijo, ¿eres consciente de que he tenido dos infartos? Digo, bueno, pues entonces consultarlo con tu médico. Dice, déjame que me voy a consultar, ¿sabes? Y al tardó poco, al decir, oye, que sí, que voy.
Seguro que le viene bien para la salud.
Hace falta una UVI, algo, y dice, no, me va a venir bien. Y dice, bueno, el tío genial, fenomenal.
Pues está muy bien ese reconocimiento, porque no muchos le conocíamos, incluso yo me incluyo, ¿no? Porque aparece ahí en el principio del todo de la historia de Asfalto, pero claro que es al final una persona que ha sido clave en ese surgimiento de Asfalto.
No, y además él fue el que sugirió Asfalto como nombre de del grupo.
Uh-huh. Y bueno, otra colaboración que también se me hace muy especial y que igual para muchos destaca menos es la de Ángel Belinchón de Dry River, porque creo que marca un poco ese punto, se está hablando mucho, ¿no?, de cambio generacional, que no sé tú cómo lo ves, porque yo no soy partidario de enterrar a nadie, más cuando encima yo sigo diciendo que gente que está hoy en día, pues eso, con 45 años de historia como vosotros, seguís siendo capaces de dar una lección magistral cada vez que os subís a un escenario, ¿no? Y creo que todo el mundo debería tomar nota, ¿no? Pero sí que está bien que siga habiendo, evidentemente, esa vía nueva, ¿no? Y Dead River es un grupo que a mí me parece pues una fantástica banda, precisamente fantástico, para sí. coger ese relevo, pues por ejemplo, de los propios Asfalto, ¿no? Por sin, ya digo, de relevo que os podéis ir dando la mano durante muchos años, ¿eh? También, ojalá que sea así, ¿no? Pero también es una colaboración que me llama mucho la atención, ¿no?
Sí, también, también fue una sugerencia mía, también, que yo le hice a Amadeus. Le dije que me parecía que, como tú bien has definido, es un poco un abrazo entre el pasado y el presente, ¿sabes? Cabe decir, bueno, pues yo he defendido mucho esta banda, es decir, la he apoyado siempre que he podido, siempre he podido hablar de ella porque me parecen fantásticos, de lo mejor que yo creo que ha surgido en este país dentro de este género en los últimos tiempos, y me parece, y tienen grandísimas dificultades para hacerse conocer y para funcionar, porque por eso, porque este es un país muy complicado. En otro país ya hubieran despegado. Porque yo le digo muchas veces a la gente, digo, imagínate un grupo que toca nivel 12 sobre 10, son virtuosos todos, digo, pero aparte encima cantan tremendamente, o sea, Queen a veces cantan.
Sí, sí, tienen una influencia de Queen grandísima, tienen, sí.
Sí.
Pues muy buena colaboración también y buen papel, ya digo, y sorprende pues porque no es el nombre ni de Aurora Beltrán, ni de Manolo García, ni del Drogas.
Claro.
Pero sin embargo, claro. Sí que considero que es muy muy destacada dentro de la obra, o del propio, por cierto, que no lo hemos mencionado, José Carlos Molina de Ñu, ¿no? Que,
también, bueno, bueno, aunque me lo sugirió, yo lo hubiera elegido también, porque a mí me parece que también es un homenaje a mi generación, y yo creo que Ñu es un grupo emblemático. Él es un grandísimo músico, una persona con muy muy peculiar, muy lo que tú quieras, pero aparte de eso es un musicazo que yo creo que este país se lo ha perdido, lamentablemente. Sí, es verdad, sí.
Este país, la verdad que casi todo es igual, ¿eh? Hasta las bandas, vamos a decir, más reconocidas, siempre parece que son infravaloradas. Es un poco, claro. Yo creo que es un poco el signo de un país que no valora la cultura absolutamente para nada, y mucho menos el rock, pero bueno. Bueno, se nos va pasando el tiempo, Julio, y la verdad que,
bueno,
pues encantado de hablar contigo. Me estaría 45 años hablando contigo, yo creo, otros 45, pero bueno, sí que quiero preguntarte cómo recuerdas la noche de la grabación, ¿no? Porque aquí no es como otras veces que es grabado el día 2, 3, 4, 5, no, aquí es grabado en la Sala Riviera Madrid el 4 de febrero de 2017, es decir,
pues,
una sola noche.
La verdad es que me olvidé de que se estaba grabando, te lo digo de verdad. O sea, tenía una obsesión casi patológica, y era que todos los invitados se sintieran bien. Es decir, que estuvieran perfectos, que estuvieran bien tratados, que sonaran bien, que se escucharan bien, que tuviera cada uno su canal, me igualizado, mezclado perfectamente, cada uno su micrófono cuando saliera a cantar, que no iba a cantar en el de otro, ¿me entiendes? Sino que ese fuera exactamente como él habría querido dejarlo. Y estuve más preocupado de eso que de que luego se fuera a grabar y que, vamos, que se iba a registrar. No sé, la verdad que fue un concierto muy bonito. Yo, a medida que se iba desarrollando, yo iba viendo que todo iba saliendo bien y no sé.
¿Y está todo, final, todo lo que tocasteis está registrado?
Sí, pues, ¿todo, sí, ¿no? Sí, se registró, o sea, todo, uh-huh, absolutamente todo. No se ha dejado nada. Lo que se ha cortado un poco son algunas speaks que yo hice, ¿sabes? Porque si no, no hubiera entrado, ¿sabes? Pues son 2 horas y pico lo que dura, ¿sabes? Y es lo único que se ha cortado, que se dejó, digamos, un poco, porque ya te digo que era mucho tiempo.
Y luego otro,
pero bueno,
sí, y otro pequeño detalle en cuanto a la presentación del disco, que hemos hablado de Crónicas de un Tiempo Raro, y queda enlazado este directo con ese disco debido a que en la portada, eso es, tenemos el mismo personaje, ¿no? Es un detalle, ¿no? Sí,
es un guiño, sí. Uh-huh. Bueno, sí, el descabezado es eso, es, bueno, es el, este individuo que no piensa, ¿sabes? Que que somos realmente, como yo veo en este momento el mundo tal y como va, ¿sabes? Va un poco sin cabeza, ¿sabes? No, nos damos cuenta y estamos metiéndonos en unos líos a veces espantosos y yo no sé dónde vamos a llegar, pero bueno, bueno pues... es así. Mientras pongamos a los tontos al poder, pues imagínate. Por eso te digo que es un poco de esa manera. Y bueno, los creativos que son los que realmente han hecho las dos portadas, bueno, Nanderas, que es el que las firma, pues buscaron la forma de envasarlo, ¿no? Muy bien, está bien.
Pues bueno, pues que haya...
¿Sabes una noticia? Una noticia que es muy, muy, muy bonita, y te lo digo por si te apetece cubrirla o venir.
Sí, cuéntame.
El día 9 de noviembre vamos a hacer un único concierto en Madrid dedicado a tocar todo el disco Crónica de un tiempo raro en directo.
Ojo, pues me parece muy muy buena noticia.
Que es un reto, ¿eh? ¿Sí? Porque la gente piensa que muchas veces cuando terminas de grabar un disco te olvidas de lo que has grabado y lo que has tocado. Llevarlo al directo de un disco a lo mejor lleva 3-4 canciones, pero llevarlas todas y algunas tan complejas y con tantos recordings y todo esto, no sé, pero bueno, es un reto que lo hemos aceptado y estamos muy, muy, vamos a ver cómo sale.
Pues me parece un reto muy muy bonito y no sé si podré bajarme, pero por lo menos estaré pendiente y ojalá que también nos podamos ver en alguna oportunidad en vivo, porque desde luego pues sois un auténtico lujo de banda, todavía en activo, en buenísima forma y con mucho que aportar en el futuro. Te agradezco precisamente esa noticia. De hecho, algo que suelo decir para terminar es que añadáis lo que queráis. Si me he dejado algo fuera de la entrevista o me queréis dar una exclusiva o una primicia, pues lo podéis hacer ahora para terminar. Lo que quieras añadir, Julio.
Bueno, pues que espero que pasemos por Bilbao en esta gira. Y bueno, pues que visitemos el País Vasco y me gustaría que la gente pues pueda ver la banda en directo como está en este momento.
Pues,
vamos a ver. Sí, no sé. Y eso es lo que nos gustaría. Y si no, pues al año que viene, a ver si nos hacen un hueco en alguno de los grandes festivales que estén ahí, y para que se nos vea, ya veremos a ver.
El caso es que seguir caminando, seguir haciendo camino, que desde luego merece mucho la pena.
Claro.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos del directo? Igual te pongo en un compromiso, pero bueno, hemos empezado hoy con más que una intención. Del resto de temas, si te apetece alguno, lo ponemos para terminar.
Crónica de un tiempo raro.
Me parece perfectísimo. Perfectísimo, además hemos hablado mucho y de esos nuevos temas.
Claro,
pues sí, señor.
Claro.
Ahí vamos a escuchar Crónicas de un tiempo raro, la número 3, precisamente antes de Más que una intención, sonaba en ese directo. Gracias, Julio, y
venga,
estamos en contacto. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Hasta otro, un
venga,
abrazo.
Chao, chao, adiós.
Amanece o si cae el atardecer. Qué difícil se nos hace convivir en un presente que amenaza el porvenir.
Pues hemos tenido hoy como invitado a Julio Castejón, el primero de los invitados en el día de hoy, ya que tendremos, como bien hemos dicho al principio del programa, dos entrevistas. Por un lado, Asfalto, que cumplen 45 años de trayectoria, ahí es nada, y presentan un Soul Out, un trabajo en vivo, pues al cual le hemos dedicado buena parte de la entrevista, aunque bueno, cuando hablas con alguien así, pues no queda otra que hablar un poquito también de la historia y de otros aspectos, ¿no?, relacionados con algo tan grande como es ese nombre de Asfalto. Pero también hay gente que en el día de hoy sigue poniendo su granito de arena a todo el mundo del rock, un poco con aires más renovados, como es el caso de las Shakespeare o las Spear. Siempre me ha quedado la duda de cómo decir el nombre. Y hoy me voy a sacar esa, vamos, voy a quitar esa duda, porque voy a decirlo como ellos, como ellas en este caso prefieran. Y vamos a presentar lo que es su primer largo, una banda formada en el año 2009, afincada en Baracaldo, aunque con raíces vasco-argentinas, según por lo menos hemos podido leer en su biografía, y que practican un punk rock que realmente va un poquito más allá de lo tópico. No dejan de tener esa raíz que puede recordar en parte al punk argentino mismamente, algo también a lo que ha sido el punk de aquí, de la margen izquierda, y también luego tiene un sonido un poco más noventero, en el sentido de que aportan ciertos aspectos grunge. La producción de Iker Piedrafita también creo que ha podido tener su peso a la hora de modernizar un poco y darle más empaque a ese sonido, a mi modo de ver. El caso es que este Me Fui de Casa, pues me parece un disco recomendable si os gusta el rock directo con agallas y con muchas cosas que decir. Las escuchamos, Me Fui de Casa. Pues energía la que se recoge en este Me Fui de Casa, este trabajo de las Shakespeare, y energía la que prometen para sus directos, sin ir más lejos, el próximo 25 de agosto, es decir, pasado mañana, en la chosna de Pistia, que en la chosna animalista, estarán actuando a partir de las 8:30 de la tarde. Y luego, bueno, tienen fechas también el 9 de septiembre en las fiestas de Horta de Barcelona, y el 29 de septiembre hay una fecha pues también yo creo que importante en Bilbao, junto a Penadas por la Ley. Les pueden unir muchas cosas a ambas bandas y estarán en el Café Anchoquia de Bilbao. Además, también estarán actuando en la próxima edición del Villa de Bilbao. Por lo tanto, oportunidad para verlas en directo, pues va a haber presentando este disco y presentando, en definitiva, su propuesta punk rockera. Tenemos aquí con nosotros a Belén, vocalista. Muy buenas, ¿qué tal?
¡Apa!
Gracias por estar aquí. Y a la nueva Shakespeare, ¿no? El nuevo Shakespeare.
Ese es.
Aitor.
¡Apa!
Pues gracias por estar aquí, lo primero, y enhorabuena por este disco.
Muchas gracias.
Bueno, hablándonos un poquito, contándonos la gestación de la banda, ¿no? Porque yo, igual como mucha gente, ¿no?, os he conocido con este primer largo. Lo que pasa es que hay dos EPs anteriores, ¿no?, que supongo que también pues harían su pupita, ¿no? Digo yo que a alguien le dolerían o le encantarían, ¿no?, también, ¿no?
Sí.
Pero yo sí que os conozco con este disco y tal vez le esté pasando a mucha gente, porque siempre tener como un disco ya largo como que parece que da un poquito más de, no sé, de relevancia, ¿no? Hablándonos un poco anteriormente, ¿no? ¿Cómo os gestáis?
Pues sí que es verdad que, a ver, los dos anteriores EPs, pues sí, la gente nos ha conocido poco a poco más gente, porque en el kiosco de gente cuando empezamos teníamos 19, 20 años. Y bueno, pues lo típico, pues son unas niñas que tocan sin más. Luego en el Revolución Z ya se ve que la gente empezó a como a llamar un poco más la atención, y con este disco, que parece, es lo que dices tú, que parece que ya como te lo tomas más en serio, si es un álbum, si es lo que es un LP, pues ya la gente como que te toma más en serio. Sí que es verdad que mucha gente me dice, oh, pues nunca os había escuchado, y yo, pues tenemos dos EPs.
Sí. Y hablándonos un poco de esas raíces vasco-argentinas, la banda, yo no sé, está fincada en Baracaldo, pero también he leído por ahí, ¿no?, que hay algún componente de Madrid, no sé si lo sigue siendo así.
No.
Hablándonos un poquito de esa gestación, porque claro, a mí me... yo no conozco nada, ¿eh? Pero es lo que he leído además en vuestra biografía.
Sí. A ver, al principio yo vivía en Madrid. Ajá. Y la bajista, que era la que empezó con nosotras,
sí,
también era de Madrid. Y María, desde Baracaldo, se venía todos los meses unos días a ensayar y a tocar lo que es, los conciertos que no salían. Y luego, cuando se fue la bajista, yo vine para acá, para Baracaldo.
Sí.
Entonces ya fue cuando conocimos a Ibai, otro chico, que era de Bilbao también, y estuvimos con él creo que 2 años. Y después conocimos a Xavi...
Que ha sido el bajista, sí, que ha grabado el disco.
Claro, el que grabó el disco. Y también se fue, y ahora estamos con Aitor.
Aitor, que es el nuevo bajista, la nueva incorporación.
Eso es. Poquito tiempo, pero bueno, aquí estamos.
Oye, yo sé, al final no se pregunta por la denominación, ¿las Shakespeare o las Espeares?
Pues a ver, si no sabes mucho inglés, pues puedes decir Espeares, que es lo más fácil. Pero sí, en realidad es Shakespeare.
Es Espis, ¿no? Yo quiero decirlo bien.
Vale.
Lo que pasa es que hay veces que es, por ejemplo, mira, Burning, la gente dice Burning y ellos dicen que es Burning.
Claro.
Y se supone que es en inglés, ¿no? Pues en vuestro caso, las Spears y ya está. Erais entonces un grupo 100% femenino,
sí,
en un principio.
Al principio sí éramos todos chicas.
No, pero no hay ninguna. No sé si es. No es, hombre, evidentemente hay chicos ahora en la banda, no es una condición que tengáis que cumplir sí o sí, ¿no? O que sea preferible, no hay...
No, a ver, pues yo cuando era más pequeña sí que quería tener un grupo solo de chicas, pues porque todos los grupos que yo escuchaba eran la mayoría chicas y tal, pero luego, a ver, veo a la gente tocar y si yo me enamoro de cómo toca alguien, pues, ¿sabes? Es lo que hay en el amor.
Bueno, y al final habéis tenido que cambiar de bajista, ¿no? Otra vez, que es un poco ahí eres un poco el hueco que os queda siempre,
sí,
¿no?
Siempre...
A ver lo que
dure. ¿Qué les hacéis?
Oye,
¿les pegáis o qué?
No, la gente se cree que hacemos bullying o algo, pero no.
Un poco sí. A mí todavía no me dejan sentarme a comer con ellas en la mesa.
No, pero evidentemente sí está bien, ¿no? Que haya una estabilidad en la banda, ¿no? Supongo que lo querréis ya, ¿no?
A ver, yo espero que con este hombre ya...
O todo apunta bien, así que hay buen rollo en los ensayos. Llevamos poquito tiempo y parece que ya llevamos bastante. Muchas horas también en Un mes y algo.
Sí,
mes y
o sea,
algo.
Que recién incorporadito a la banda,
sí, sí,
¿no?
Total.
Sí, sí, mi primer concierto fue aquí en Fiestas de Baracaldo y lleva 3 semanas.
No, pero te has aprendido los temas.
Sí.
Eso está clarísimo. Te las has aprendido bien rapidito, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, influencias un poco, yo lo que comento, ¿no? Se nota Hay cierto matiz del punk argentino, ¿no? Sois una banda muy directa. También el sonido de aquí de la margen izquierda, yo creo que lo tenéis bien interiorizado, pero luego es verdad que le dais otro matiz un poco más actual, ¿no?, a vuestra música. No sé si vosotras estéis de acuerdo.
A ver, es que siempre decimos lo mismo. Es que en realidad para definir lo que hacemos es un poco difícil. A ver, pues las influencias, lo que dices tú, pues grupos argentinos, que al final es lo que yo he escuchado siempre. Uh-huh. Música de los 90 que hemos escuchado todos también. Y luego, pues, sin querer te va llegando influencia de ahora, de donde vives, básicamente, la música que se escucha donde vives.
Así, bandas más nuevas que estéis escuchando, no sé si tenéis alguna referencia.
Bandas nuevas.
Sí, ya que has dicho tú, ¿no?, que también escuchas un poco lo de ahora.
Sí.
Yo, Desacato, que descubrí hace poco, verdad, que lleven tiempo.
No,
pero...
Desacato, buah.
Y bueno, Berry Charlang nos gusta mucho, sí, a todos, que de nuevo tampoco tiene mucho, pero... Sí.
Bueno, se puede considerar, sobre todo los que escuchamos, yo con lo que escucho en casa te puedo decir que Berry Charlang son hipermodernos.
A mí también, sí.
así que fíjate. Y bueno, luego la producción con Iker Piedrafita, yo creo que muy acertada, porque precisamente el sonido que lleváis vosotros y el sonido que los propios Dickers tenían... A ver, no es que sea algo afín, ¿no?, pero sí que hay algo que les une, ¿no? Es ese punk más modernizado,
sí,
y que no es más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que habéis dado en el clavo con él, ¿verdad?
Yo creo que, a ver, cuando fuimos a su estudio, nos dijo, vale, esto es lo que tenéis, ¿no? Le dimos las canciones y dice, vale, pues sé perfectamente cómo tenéis que sonar. O sea, él sabía, o sea, ya de por sí sabía cómo iba a sonar el rollo, y porque... Es que es eso, encima somos un trío también y sabe perfectamente cómo va el rollo.
Es un sonido que requiere esa energía, ¿no? El tema es que se ha plasmado también en el estudio, que luego en directo no hay que defraudar, ¿no? Hay que sonar también así de potente.
Pues claro, ahí estamos, dándolo todo.
Para mí es un reto porque es la primera vez que toco... Bueno, toco en un trío que está formado como tal. Si he estado en algún grupo en el que hemos sido trío durante un tiempo, pues porque no había otra, no encontrábamos guitarrista... Pero sí es un poquito reto el hecho de tocar una banda de punk rock, que sea un trío y con todo lo que lleva eso, ¿no? Pero sí, encima en un grupo que ya está formado, con un disco grabado y bueno, sí, yo creo que intentamos conseguir, por lo menos en los ensayos insistimos bastante en sacar esa fuerza, ¿no?, y conseguir llevarla al directo.
Y como experiencia a la hora de grabar un disco, ¿los dos EPs anteriores os sirvieron en ese aspecto o no tiene nada que ver? Igual esto es mucho más profesional, ¿no?
A ver, es que yo creo que no hay color, porque con Iker, o sea, es profesional 100% y es... O sea, en el primer EP, de hecho, en el Qué asco de gente, lo grabé en casa de un colega con el que estudié sonido. Uh-huh. Y era como una prueba a ver qué tal se le daba el rollo y tal. Y bueno, pues es eso, muy profesional no es el
rollo. Casi podríamos considerarlo maqueta todavía.
Sí, ese primer básicamente EP es una maqueta. Uh-huh. Luego el segundo EP lo grabamos en casa, nosotras,
sí,
con el Cubase y todo el rollo y con todo lo que conlleva... Uh-huh. Que me acuerdo, noche sin dormir, casi llorando. Y lo masterizó Mala Muerte Producciones, uh-huh, un estudio. Óscar Sánchez se puso ahí a ayudarnos un poco, terminamos de grabar unas voces y lo adecentó más o menos, está ahí y es lo que tenemos. Uh-huh. Ya con este, pues es que es un ya, salto muy grande.
Claro, es algo como mucho más profesional, ¿no?
Sí.
No habéis rescatado nada, ¿no?, de esos discos o...
No.
Para este disco. Estos son todos temas nuevos, ¿no?
Sí, son temas nuevos.
Uh-huh. Nos encontramos 10 cortes, que son los 10 que teníais, o sois de componer y tener muchas canciones por ahí.
No, de hecho es que somos bastante especialistas para el rollo, porque si no nos convence una canción, no la terminamos. O sea, hasta que no... Si realmente no nos gusta, no la terminamos. Uh-huh. Por
pero
eso no tenemos tan pocas.
Pero
¿sabes?
No la termináis y la desecháis o la dejáis guardada.
A ver, las ideas las dejamos guardadas, sí, pero claro, las guardamos porque no nos gustan y las volvemos a escuchar y decimos, no, es que esto no... Uh-huh.
Y bueno, luego también está el tema de que son canciones muy directas, pero también que dicen muchas cosas, ¿no? A nivel de letras, por ejemplo, ¿para qué? Que hay una reciente grabación en directo en Madrid, que la gente puede visualizar por ahí, pues que es antitaurina, pero bueno, en definitiva es animalista, ¿no? Al fin y al cabo también, porque hoy en día pues no solamente sufre un toro en la plaza, sino que hay, pues bueno, otros lugares donde también hay mucho sufrimiento animal. Eso es uno de los ejemplos. También habléis un poquito de la escena en alguna de las canciones,
sí,
que me parece valiente, la de Mejor me callo, ¿no? Porque,
sí,
porque muy poca gente... Sí, en redes sociales se dice, ¿no? Pero luego cara a cara como que cuesta mucho de decirlo, porque todos tenemos a amigos o que tocan en una banda tributo y demás, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que no tenéis pelos en la lengua, ¿no?
Ya. A ver, el rollo de la de Mejor me callo, porque la gente es que creo que también se confunde, porque uh-huh. tú puedes tener un grupo y tocar por ahí pues canciones de otros, pues al final pues es tocar, uh-huh. pero lucrarte y no sé, yo lo veo de manera de ganar realmente dinero con algo que no es tuyo, uh-huh. o sea, vivir de algo que no es tuyo, ¿sabes? Uh-huh. Es como sí. quitarle igual el trabajo a alguien, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces para mí como que sigue la incultura ahí, o sea, no muestras nada nuevo, no hay nada que... Y entonces es como todo el rato la misma rueda, y no avanza la cultura, para mí, ¿eh? Uh-huh. La visión que yo tengo.
Estoy totalmente de acuerdo, tiene su mérito hacer una banda tributo, porque además hay bandas tributos que, bueno, por ejemplo, hay alguna por ahí a Pink Floyd que he visto yo, que me parece espectacular, y a Pink Floyd pues no les puedo ver a día de hoy. Pero sí que en muchas ocasiones sí que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa que también ahí es la gente la que tiene un poco la pelota en el tejado, ¿no? Son ellos los que tienen que decir, si no voy a ver a los originales, pues no quiero ver a una banda que toca canciones por tocar, y que en muchas ocasiones tampoco son tan fieles o no lo hacen, bajo mi punto de vista, realmente tan bien, ¿no? Mejor apostar por algo que verdaderamente sea nuevo, ¿no? También no solamente la culpa del que lo hace, sino del que realmente luego llena las salas viendo a bandas claro. tributo, ¿no?
Claro, es lo que digo, yo siempre... Estamos buscando siempre bandas nuevas, es que, no sé, como que te enriqueces tú musicalmente, no sé. Yo como músico, ¿sabes? No sé.
Luego tenemos temas que, bueno, pueden ir desde lo más directo, por ejemplo, Engendro, Combustión, son temas como muy muy directos, ¿no? Y luego están otros aspectos donde también demostráis que sabéis conjugar, ¿no? Un poco pinceladas más acústicas, más sensibles, con guitarras más fuertes, ¿no? Como puede ser Descenso por la Madriguera o El sentido mis ojos, ¿no? Se nota que hay variedad en el disco, ¿no? Que sabéis, vamos, que no os vais a piñón fijo, ¿verdad?
No, a ver, nosotras también nos gustan, pues eso, canciones con sentimiento y más lentas, porque queremos, o sea, no solo somos de dar hostias, ¿sabes? Uh-huh. Queremos un poco de dinámica en la vida.
Bueno, si os parece ponemos un tema más del disco y seguimos hablando después. Os dejo elegir, he empezado con Me fui de casa, que ahora os preguntaré también por ello, por el propio título de la obra y demás, pero ahora escuchamos la que vosotros queráis.
Escuece,
una de las precisamente cañeras de verdad, ¿no? Esta, ¿contra quién va o...?
Esta...
¿A quién le incaldiente, no? Porque tiene mala baba de verdad, ¿eh?
A ver, pues yo simplemente hablo de la gente tóxica en general. Uh-huh.
Así de claro, ¿no?
Que básicamente.
Que se dé por aludido el que sea, ¿no? Vamos a escucharlo. Escuece, las Spears, hoy aquí invitadas en La Mirada Negra. Me fui de casa, el trabajo que estamos presentando.
Está en el suelo.
Escuece, el tema que hemos escuchado, vaya si escuece, ¿eh? Va directamente a la yugular, ¿eh? Este es uno de los cañonazos, ¿verdad?
Sí, este es uno de los buenos temas.
Y bueno, luego el título, Me fui de casa, que es un tema también del disco. A mí me gusta mucho porque le dais un tratamiento pues diferente, ¿no? Ya digo, hay muchos matices, ¿no? La forma de enfocar las guitarras, por ejemplo, creo que tiene matices muy, muy distintos, ¿no? Y ahí, por lo que a ti te toca, Belén, pues habrá que darte también la enhorabuena, ¿no? Y el caso es que Me fui de casa es uno de esos temas, ¿no? Que demuestra que sabes aportar otra tesitura, a veces más oscura, ¿no?
Sí, el rollo de las guitarras, yo llevaba, cuando fuimos a grabar, yo llevaba, pues lo típico, una base, ¿no? Y gracias a Iker, pues me estuvo diciendo arreglos y cosas, y al final la canción ha sido grande. O sea, si para mí ya era grande esa canción, con todo lo que ha aportado Iker y las ideas que me ha dado, o sea, es más grande aún todavía. Es que para mí es un buen tema.
¿Os habéis dejado aconsejar 100% por él o le habéis parado los pies en algún momento?
Pues la verdad es que todas las ideas que ha tenido
eran todas buenas,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, es increíble con ese hombre, o sea, hemos flipado.
Luego defenderlo en directo, que os lo he comentado antes, ¿es algo sencillo? O porque al final siempre se gana en energía, quieras que no, en un directo, salvo que el técnico tenga un día pésimo o no haya equipo, yo qué sé. Pues el directo al final no solamente depende del que toca, hay otros condicionantes que también importan, ¿no? Pero ¿es fácil de defender lo que hay aquí? O incluso el hecho de haber seguido ideas a veces del propio Iker, ¿os ha podido poner luego a la hora de defenderlo en directo en algún momento en algún aprieto?
A ver, yo creo que todo lo que hemos hecho en el disco está en el directo. O sea, no, de hecho nos han dicho, joder, es que sonáis igual que el disco. Y yo, pues es que es el rollo. Yo no voy a poner 800 guitarras haciendo 800.000 cosas por detrás cuando no puedo hacerlo en directo. O sea, yo si quiero un disco que la gente diga, es que suena igual, pues es que es lo que quiero.
No hay trampa ni cartón. Y el título, por cierto, Me fui de casa, hemos hablado de la canción, pero ¿el título por qué?
Pues hace referencia a dejar cosas atrás, crecer un poquito, un poquito.
Crecer, evolucionar, ¿no? También, sí. Y buscar siempre el sitio, ¿no? Que a uno le corresponde. ¿Pueden encontrar las Spears su sitio en el mundo del rock actualmente al nivel que se pueda? Porque aquí hay diferentes escalas. Algunos hablan de la escala local, la escala estatal, la escala internacional, yo qué sé. Pero encontrar un hueco, ¿no? Que ¿cómo lo veis un poco?
Pues de eso estábamos hablando antes de...
Sí, estábamos hablando antes de eso. Digo, yo vengo de jugar en tercera regional, pues rollo... Sí. Yo soy de Algorta, tampoco me he movido mucho de esa zona a la hora de tocar y bueno, ahora parece como que está la cosa un poquito, que el grupo tiene bastante tirón porque por lo menos el disco ha tenido bastante repercusión y tal. Y para mí es algo un poquito más profesional de lo que estoy acostumbrado, ¿no? Pero bueno, hasta donde se pueda, ¿no?
Sí, hasta donde nos dejen, eso. También.
Además, os apoya, habéis contado con el apoyo de la gente de Gasser Discos.
De Gasser Discos, sí. Garrido ahí ha estado atento. Y también Coldo, que se lo está currando. Y Esperanza de Mellari Rock, están ahí a tope. Están haciendo, ojo, que la gira que nos han hecho.
Trabajo de oficina, ¿no?
Sí, total.
Porque si no, las bandas currárselo todo, no, es que no, es imposible.
No, os da la vida tampoco. O sea, y yo no tengo paciencia. Digo, menos mal, porque si no.
Paciencia y tiempo. Es que hay que tener mucho tiempo también, sí. Y cada uno tiene su vida. Y en ese aspecto también, ¿cómo lo compatibilizáis, ¿no? El hecho de que cada uno tiene su vida personal, pero hay que dedicarle un tiempo al grupo también, claro.
Ojo, pues es que. María y yo trabajamos en una pizzería, que no voy a decir el nombre. Y bueno, por suerte me dan los días que pido y tal, pero, o sea, llega un momento en que no puedo pedir más.
Y ahora, yo trabajo en polideportivos y ahora mismo me ha tocado, estoy de vacaciones.
Sí.
Vacaciones forzosas. Pero bueno, cuando vuelvo a trabajar, pues cambiando turnos e intentando coincidir. Pues como siempre cuando pasas una edad y sigues tocando en grupos... Pues luchando por intentar sacar el proyecto y buscando hueco para poder ensayar.
Bueno, y ahora tenéis una serie de fechas bastante interesantes. Hemos dicho, sobre todo por lo que nos toca, la del día 25, que es pasado mañana. Yo recomiendo que la gente se pase por ahí, por las chondas, que os podremos ver en directo. El 29 de septiembre, con Penadas por la Ley, que
con
es
penadas,
que
sí.
Menudo cartelazo.
Ah, sí. Joder, le tengo unas ganas yo a ese bolo.
A mi modo de ver es un cartelazo tremendo y además habéis sido seleccionados para el Villa de Bilbao, sí. Que no, con la cantidad de bandas que reciben, significa que algo bueno habéis hecho.
La verdad es que cuando nos mandaron el mail me quedé flipando. Digo, mira, digo, no me lo creía, digo, esto es real.
La verdad que están en semifinales, ya es un premio en sí mismo, porque son muchísimos los grupos que reciben y tienen que haber visto algo especial, algo que está bien hecho, algo que podéis aportar sin duda. Porque ya no solamente que lo hagáis bien, normalmente se fijan también mucho en que la banda sepa aportar algo, ¿no?, a lo que hay ahora mismo. Así que eso es un premio importante, yo creo, ya de por sí.
La verdad es que sí.
Y la fecha de Penadas, os conocéis, ¿no? Sois bandas que os conocéis.
Sí, sí, son colegas y nos llevamos súper bien. Y eso, contaron con nosotras para abrir su concierto. Y la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Y a Vitamin por todo lo que está haciendo. Uh-huh. Pero muchísimas gracias.
Uh-huh. Pues la verdad, qué buena fecha esa.
Yo que soy nuevo y me he encontrado con todo esto de repente. Pues bueno, sí, flipando y sí. Con ganas de todo, y por lo menos de intentar estar a la altura y darlo bien.
Y con lo que es la repercusión del disco, ¿cómo estáis de contentas? Porque, claro, yo sé que en medios como nosotros, si nos llegan los discos, yo intento hacer la mayor difusión que puedo, pero es que hay diferentes mundos o submundos, ¿no? Uno es el mundo a veces de los músicos, luego la relación con la prensa, pero luego está el público ahí afuera, ¿no? Que al final son ellos los que tienen la palabra. Tú puedes gritar muy alto, que si no te quieren escuchar, te aseguro que no te escuchan, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos estáis saliendo en medios, ¿no? Y se os está escuchando.
Sí, es importante. Pues estamos... ¿Sabes la movida? Que gracias a internet igual es que la gente se entera más de todo. Porque internet al final llega a todo el mundo.
Sí.
Y de hecho, muchísima gente que nos sigue es de Latinoamérica. O sea, pero muchísima gente. Y eso, y pues gracias a internet, pues nos escucha muchísima gente.
Luego el tema está que internet es un bosque muy frondoso. Claro, es que hay muchas cosas y lo que cuesta es hacer una criba y elegir. Es verdad que el público latinoamericano, yo en general, lo veo más despierto. O sea, yo creo que hay más interés. Y sin embargo, a nivel estatal, la gente como que es muy muy cómoda, ¿no? Como que
sí, lo que me echen y ya digo, está. Lo que digo siempre, igual cultura, o sea, musicalmente, pues tampoco es que, o sea, sé que la gente de Latinoamérica como que recibe más música, ¿sabes? Uh-huh. Como que absorbe más. Uh-huh. Aquí como que pues lo que está, pues
tienen
que,
más ganas, sí. ¿No? Como que tienen más ganas también. Aquí pasamos un poco de, no sé.
Puede ser.
Aquí nos hemos anclado también en una época y solo se escucha a los grupos de esa época, casi, no sé. Igual la gente más joven no, pero sí, yo creo que para un grupo nuevo que empieza es bastante más difícil.
¿Y cómo veis vosotras la posibilidad de telonear precisamente alguna vez alguna de esas bandas grandes? Porque claro, luego es un escaparate muy bueno, ¿no? Penadas por la ley, ya sí son grandes, ¿no? Sí. Pero no han llegado a ese nivel de trascendencia, vamos a decir, de, claro, yo qué sé, de grupos, el que me queráis poner, ¿no? De, yo qué sé, La Polla, por poner un ejemplo, así en el plano punk rockero, me da igual, ¿no? El que queráis poner vosotros,
bueno,
mismos.
A mí nos dicen para tocar con Reincidentes, yo por ejemplo encantado, porque cuando sí era chaval yo he crecido escuchando eso, ¿no? Pero es lo que hay, si siguen tocando... También
no habéis, ellos, no habéis tenido nunca una posibilidad así, ¿no? Así en plan, pues, grande, no, o sí.
Por ahora no, íbamos a...
Bueno,
Boycott,
¿no?
Ah, sí, con Boycott, sí. Sí, hemos tocado, y la verdad
ahí
es que...
donde estáis sentados ahora mismo vosotros, han estado ellos.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder, son muy majos, y la batería me cae de la hostia de bien, es súper majo.
Bueno, pues con Boycott, ¿y qué tal la experiencia?
Joder, pues la verdad es que muy bien, y bueno, la gente con ellos, pues... flipando.
Temas que luego se acuerden del nombre de las Espis. Es lo que pasa muchas veces. Sí. Que claro, sí, tocas de telonero, es una buena oportunidad, y luego que acaba el concierto y al final es eso, que todo el mundo se acuerda de Boycott, pero el que ha tocado antes, ¿qué pasa?
No, pues calla, que en el en el festival este, luego al final la gente se acercaba y se hacía fotos y todo, y yo, mira, qué maja la gente, fíjate.
O sea, claro, la cosa ya es cosa del público, ¿no? Es lo que demande sobre todo la gente. Uh-huh. Si la gente quiere lo que, pues... Lo que hay, si quieren grupos nuevos, oye, nosotros encantados de la vida, la verdad.
Eso, yo quiero tocar con Desacato. Digo, por allí.
Otros buenos amigos también de aquí de este programa, y una banda que a mí me parece espectacular. Sería también un buenísimo cartel. Seguro que algún día tocáis con ellos, mira. Voy a hacer de futurólogo.
A ver.
Ya verás cómo algún día tocáis con ellos. De cara al futuro, ¿qué planes tenéis? Todavía el disco es, bueno, reciente. El disco, lo que pasa es que yo voy muy lento con las cosas, pero se editó en septiembre, casi hace un año, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que a día de hoy, tal y como están las cosas, da mucho de sí un disco. Es decir, sacar un disco cada año es como muy complicado.
Muy complicado.
Pero no sé si tenéis algo así en mente o cuáles son los planes de futuro inmediato.
A ver, por ahora vamos a seguir tocando, no vamos a parar de tocar. Y bueno, teníamos pensado
Tenemos un pensado sacar un EP, cuatro temillas. Claro, y al final se ha tenido que reconstruir la banda. Y aunque ha sido rápido, pero no, todavía quedan cosas por terminar de empastar, aunque ya hemos empezado a componer cositas nuevas. Y bueno, ahí a ver si para Navidades o así conseguimos sacarlos. Va a ser compartido con otro grupo. Ajá. Mismo, no sé cuál es.
Los Joysticks. Ajá. De Barcelona. Ajá. Y a ver qué tal, porque son temas nuevos que le vamos a dar un rollo ahí guay. Ya veréis, y a ver si sale para adelante.
Y luego, bueno, el tema de tocar, pues no sé, volver a Madrid, a Gruta o
tocar donde no hemos tocado, Galicia, Zaragoza,
Valencia también si se puede. Bueno, donde nos llamen, allá iremos, porque ganas hay. Y eso, pero pues eso, seguir tocando y seguir pasándolo bien y dando caña.
La experiencia en esos directos, sobre todo fuera de aquí, no sé si aquí podéis tener más público o no, no sé, ¿cómo está siendo la experiencia con el público?
Pues la verdad es que en el sur son como muy sentidos, ¿no? Ajá. Con la música. La verdad es que yo flipo bastante con la gente del sur.
Menos frío. Aquí somos más fríos, igual.
No fríos, porque aquí la gente también lo da todo. De hecho, en El Cuervo, ¿te acuerdas?
Sí. Bueno. Yo lo más al sur que he tocado ha sido Gasteiz.
Bueno, al sur de Euskadi, ¿no?
Sí.
Pero ahí no hace calor.
No hacía calor ese.
Bueno, entonces en el sur mejores sensaciones con el público.
No mejores, sino que, no sé, es distinto, es otro rollo distinto. Y en Madrid también es otro rollo distinto, no sé, es que no sé cómo explicarlo.
No sé, yo siempre he tenido la sensación de que aquí somos un poquito más fríos, pero es mi sensación. Es que igual hay gente más entendida a la hora de ver música, pero
Igual sí.
Pienso yo, pero
igual te juzgan más.
Yo creo que sí, que aquí la gente como que es un poco más atenta a la hora de ver los conciertos, pero luego te vas por ahí y la gente como que lo vive más.
Puede ser.
Pero es mi sensación, ¿eh? También de todas formas, a mí el público de Euskadi me encanta. Pero,
joder,
pero
bueno. Y a mí, por eso estoy aquí.
Bueno, pues para mí, ya digo, que un placer haberos tenido aquí, que el viernes supongo que estaré por ahí viéndoos en directo. Y que bueno, que tengáis muchísima suerte porque la merecéis, y este disco pues ya no os lo quita nadie. Además, un buenísimo trabajo que recomendamos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir ahora, y luego os pido que me elijáis otro tema.
Vale, pues nada, que os paséis a vernos y que me invitéis a cervezas, que es muy importante, ¿vale? Para mi vida.
¿Antes del concierto o después?
Me da igual.
Antes te da igual.
Si alguien nos sigue, el Facebook.
Ah, las Spears. En Facebook las Espis, luego tenemos también YouTube, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos de todo. Todas las redes sociales, estamos ahí.
El 20 también.
Sí, 20 no es.
Bueno, pues la gente que os busque, ¿qué ponemos? ¿Qué tema queréis que pongamos para terminar?
Pues vamos a poner... pues sí, mejor me callo.
Mejor me callo, que desde luego aquí no te callas, pero es un tema pues que ya digo que dice muchas cosas y bien directas. Espero estar en contacto en el futuro con vosotras, ¿de acuerdo? Que será buena señal. Nosotros yo supongo que por aquí seguiremos porque cabezones somos un rato y para adelante que seguimos caminando, y espero que así sea con las Espis, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias, joder.
Venga, hasta otra. Es
que me asco.
Bueno, pues pido disculpas tanto a Lax Spears como a nuestra audiencia porque, pues bueno, me he equivocado, le he dado un numerito más y hemos escuchado Combustión, que es el tema que cierra el disco, en lugar de Mejor me callo, que mira, me lo reservo para próximas ediciones de La Mirada Negra. En cualquier caso, cañonazo para cerrar el trabajo y casi casi para cerrar hoy el programa. Lo vamos a hacer con Angelus Apátrida, que han anunciado los teloneros de la gira décimo aniversario de Given War. Estarán presentando este lanzamiento en vinilo del segundo disco de la banda y conmemorando el décimo aniversario de ese importantísimo disco en la historia de los albaceteños. Pues bien, en Zaragoza el día 15 de septiembre estarán actuando en el Centro Cultural Valdefierro junto a Vita y Mana. El 16 de septiembre en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia, estarán junto a Lega en Belcha. Y el 29 de septiembre estarán en Murcia, en la Sala Garaje, junto a Hiten. Y el día 30 de septiembre estarán en Valencia, en la Sala Moon, con Transgressive. Así que con ellos vamos a despedir el programa, recordando que están celebrando el décimo aniversario de Given War, que se abría con este tema que hoy despide la edición de La Mirada Negra. Volvemos a estar con vosotros el próximo sábado, 11 a 1 del mediodía. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, gur. Yeah.